tal? Seguimos, son casi las 10 y 20. Saludamos también a quienes nos siguen a través del Facebook Live en este mismo momento de Radio Sintonía. Que se conecten por aquí.
Nacho, muchas gracias. Eso dice saludar y ella así diciendo, jao, jao, por aquí andamos.
Levanté la patita.
Oye, ¿sabías que es peligroso practicar submarinismo sin estar debidamente preparado?
Hombre, de hecho, mueren más personas de las que nos gustarían cuando hacen... ¿Sí? O practican este deporte sin tener los conocimientos o bajo la supervisión de profesionales. Por eso está con nosotros Juan Cerdeña del Club de Buceo Punta Maná. Y buenos días, Juan.
Buenos días.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Veíamos recientemente una noticia, bueno, hace un día, dos días, de dos personas que habían fallecido, no sabemos si en un bautizo o no, pero haciendo buceo. Esos peligros, ¿cuáles son los peligros, mejor dicho, principales de practicar el buceo, que es una cosa tan bonita, ¿no?, de ver los fondos marinos, sin tener los conocimientos básicos?
Bueno, es evidente. Es como ya no sé, como saltar en paracaídas sin estar formado, a nadie se le ocurriría, ¿no? El tema es que la mayoría de los accidentes que se están produciendo en buceo no son en buceo propiamente dicho y propiamente reglado, como es el buceo que nosotros hacemos, el buceo deportivo, donde te exigen una formación y una titulación para poder bucear, aparte de otra documentación como son los seguros, reconocimientos médicos, etc. Y por ley nadie puede bucear por libre, o sea, yo no puedo tener un equipo e irme a bucear como yo quiero. Pero en el caso concreto de eso habría que tener más información. A mí me extraña mucho en un bautizo de buceo que normalmente se hacen un metro o dos metros de agua, una sola, o sea, siempre acompañado por un monitor, un instructor directamente con la persona, me sorprende, ¿no? Yo no tengo información, no sé cómo qué es lo que pudo haber pasado.
Hombre, puede ser, pero... no sé, pero puede ser una escuela pirata. Hay muchas escuelas, hay escuelas o personas que de forma ilegal se dedican a esto.
Sí, claro que las hay, Es verdad que un centro de buceo serio, nadie que no esté titulado o que no tenga el equipo, puede ser botella, ni siquiera te cargan una botella para que tú puedas bucear, pero los hay. Bueno. Incluso tú te puedes comprar un compresor y trabajar por tu cuenta o llevar a quien tú quieras bucear. Claro, si eso no se persigue, pues ahí se producen los accidentes.
Pero vamos a ver, me estoy enterando ahora. Una persona, por ejemplo, tú tienes tu equipo de buceo, Juan, y tú quieres ir a bucear pues alguna parte de la isla de Fuerteventura, un día te levantas y dices, me voy a ir, y no puedes hacerlo solo.
No se puede bucear solo, siempre hay que ir en pareja. Y lo lógico es que sean personas, si son dos personas, que sean personas experimentadas, y si son dos novatos, nunca. Tendrás que ir siempre con alguien que tenga más experiencia que tú. Pero la normativa exige que tú vayas siempre acompañado de otro buceador de igual o superior experiencia que tú.
Bien, el tema que decía Daniel, sí es cierto que hay muchos hoteles, bueno, y aparte fuera de los hoteles también hay muchos establecimientos que te ofrecen el bautismo y demás. Y
bueno,
¿cómo sabemos que estamos yendo a un sitio que están los instructores están preparados?
Porque claro, eso tiene también sus más y sus menos. Normalmente una instalación hotelera no debería de caer en la imprudencia de permitir que personas no formadas o no empresas no legales hagan actividades en sus instalaciones. Yo lo entiendo así, pero puede pasar. Por la experiencia que yo tengo, y yo estuve trabajando en centro de buceo, en Corralejo, Y sé que te exigen, o sea, tú tienes que tener una acreditación, una titulación, por supuesto, y el material en condiciones, tener un club como con toda la documentación y todos los requisitos necesarios, y ahí podrías hacer. Normalmente en instalaciones hoteleras lo que se hacen son captación de clientes para luego llevarlos al agua, que puede ser bautizo de buceo, y los bautizos de buceo normalmente no deberían de suponer ningún riesgo para nadie, porque son experiencias muy básicas donde al buceador se le lleva prácticamente de la mano y no tiene por qué correr ningún riesgo.
O sea, que si se hacen las cosas bien, no hay riesgo. ¿Cualquier persona puede practicar buceo? ¿Hay alguna limitación?
No, hay limitaciones, sobre todo limitaciones médicas, o sea, fisiopatología, que son incompatibles con el submarinismo. Gente con patologías graves, yo que sé, como un epiléptico, un diabético, personas con cardiopatías importantes, pues no deberían, bueno, es que no deberían. Nosotros, para poder admitir a alguien en un curso de buceo, le exigimos un reconocimiento médico. Si ¿sí? no lo pasa, no lo puede hacer.
Para hacer, fíjate...
Para hacer un curso de buceo. Ahora mismo apareció una ley nueva del 2020,
¿sí?
en el que ya no es necesario el reconocimiento médico si tú rellenas un formulario y a todo ese cuestionario pones que eres apto, que no... O sea, eso tiene una trampa, porque es que te hacen a ti responsable de tu estado de salud. Y si tú lo falseas o tú mientes, pues es tu responsabilidad, ¿no? Son muy, muy anglosajón, pero es así. Pero si cualquiera de esas preguntas la contestas como positiva, te tienes que hacer un reconocimiento médico. Y si no lo pasas, no puedes hacer el curso.
¿Los bautizos de buceo
sí.
se deben realizar en una piscina o ya no, en el mar?
No, vamos a ver. Nosotros, yo particularmente, yo soy partidario de hacerlo siempre en el mar. Pero en el mar, en 2 metros de agua y donde tú puedas ver algo. Un bautizo buceo en una piscina es absurdo para ver pelo en el fondo de la piscina, que es lo que vemos.
Es que yo he visto eso.
No,
lo que hacen sí hacen la prueba.
Es que por eso te lo estoy preguntando.
No, en muchas instalaciones hoteleras,
¿claro?
para captar clientes, se hace la demostración, se hace en una piscina.
En una piscina, yo para... siempre me he preguntado también lo mismo, digo, ¿por qué se bautizan ahí? No,
sí, porque el centro de buceo tiene sus equipos y sus instalaciones en el hotel, sí. le es mucho más cómodo abrir la puerta y llevar a la gente a la piscina que coger un furgón y ir a una playa. Pero lo bonito, yo hago muchos bautizos de buceo y la gente lo que quiere es ver algo, no quiere ver una piscina, y entonces claro, tú los llevas y es una buena manera de luego captar gente que quiere hacer un curso de buceo.
Y te digo, la gente que prueba, que intenta, voy a probar a ver qué tal esto del buceo, engancha,
Hombre, al que le gusta, engancha. Yo llevo toda la vida, llevo más de 40 años en esto y sigo como el primer día. Pero reconozco que sí, que engancha y que gusta, ¿no? Sobre todo el primer nivel, ¿no? El ver que tú puedes estar bajo el agua, el ver fauna marina, estar flotando en el agua, saber que puedes respirar bajo el agua, ese tipo de experiencias, eso es importante.
¿Es caro bucear, Juan? Alguien que nos esté viendo ahora, incluso que nos esté escuchando, que esté aquí de vacaciones y diga, oye, pues, porque Fuerteventura tiene unos fondos muy bonitos.
Vamos a ver, caro no es. El curso, por ejemplo, la media de un curso de buceo anda entre 300 y 500 euros de media, por ahí. Yo ahora mismo ya no soy empresa, soy un club. En el club nuestro pues andan sobre 300 euros, una cosa así, con todo el material, la titulación, el seguro de buceo, con todo lo que tú necesitas para iniciar. En los centros de buceo son un poco más caros. Nosotros somos un poco más exigentes porque tenemos más tiempo y podemos dedicarle más tiempo a la formación de los buceadores. Los centros de buceo van un poco más al negocio y sobre todo una persona que viene con 3 días, 4 días y quiere bucear, pues le hacen un curso un poco estrés y lo sacan. Pero bueno.
¿Y ustedes cuánto tiempo necesitan?
Yo normalmente un curso de buceo nosotros lo hacemos normalmente en 7 días, 7 o 8 días mínimo. Hacemos una sesión teórica, que son de 5 sesiones teóricas, un examen teórico de contenidos teóricos y de 5 o 6 salidas al mar.
Hay buzos con experiencia que cometen errores.
Por supuesto.
¿Verdad?
Claro que sí.
Hombre, la confianza,
¿no? Es que eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo es posible que eso suceda?
Pues como todo en la vida, supongo.
Si tienen experiencia, están preparados.
Mira, el año pasado hubo un accidente gravísimo, bueno, de muerte, que fue una chica que, según la información que circula por ahí, pues era experimentada, además con una titulación superior, no era una iniciada, y tuvo un accidente en un pecio, en un barco hundido, y falleció. Vamos a ver, aparte de estar formado como buceador, tienes que estar formado en la especialidad que vas a practicar. Especialidades subacuáticas hay muchas. Buceo nocturno, buceo en pecio, buceo en cuevas, buceo muchísimas especialidades. Pues aparte de tu formación como buceador, tienes que tener la especialidad del buceo que vas a hacer. Y si no la tienes, tú no puedes practicar esa actividad. O sea, tú no puedes hacer un buceo nocturno si no tienes la especialidad de buceo nocturno, lógicamente.
Qué miedo, ¿no? El buceo nocturno, acabas de decir buceo nocturno y no, buceo en cuevas y no, se me ha puesto el vello de punta. No. O sea,
el buceo en cuevas es bastante complicado y arriesgado, pero en buceo nocturno es una maravilla. Es la experiencia, una de las experiencias más bonitas que puede hacer un submarinista, bucear de noche. Sí, porque la fauna marina con la noche cambia. Hay otra fauna diferente a la que tú ves en el día.
¿Como por ejemplo?
Otro tipo de peces, otro tipo de... incluso plantas que se abren de noche y de día están recogidas, o sea... Pero no, eso que estás pensando de bichos raros y fantasmas, eso no.
Se han abierto, uy. No. Claro, porque hay animales nocturnos, que por eso mismo son nocturnos, sí. Aprovechan la noche, sí, para alimentarse.
Pero no van a alimentar, pero las personas
no. No de buzo.
Pero no de personas. El mayor depredador es el ser humano, sí, eso está clarísimo.
Y los animales, si pueden, los evitan.
Eso está clarísimo. Pero el desconocimiento sí puede hacer, sí, molestar, sí. Sí, o poner la pierna, sí, en donde no debemos ponerla.
Claro, eso sí. Uh-huh. Tú lo que en el buceo nocturno, por ejemplo, una de los principios básicos es que experta, tú tienes que cambiar el chip y ya no sabes ni dónde es arriba ni dónde es abajo. Tú solo vas a tu mundo, se va a donde da la luz, y es lo que tú ves. Lo que hay por fuera no sabe lo que hay.
Claro. La luz es lo que te alumbra el foco, la linterna.
Cállate, que voy a estar dando ideas ahora.
Te digo una cosa, la mayoría de los documentales tan bonitos esos que vemos en la televisión y
qué bonitos son,
casi
preciosos.
Todos son hechos de noche o con luz.
Con
mucha luz, porque tú a 10 metros de profundidad los colores esos que se ven brillantes, azules, amarillos y tal, se pierden.
Fluorescentes.
Todos esos colores no se ven.
Bueno, los niños pueden practicar buceo a partir de qué edad es recomendable.
Con la nueva ley esta que sacaron, el Real Decreto 520-S, niños hasta de 8 años podrían hacer un curso de buceo, que yo no se los doy.
¿Sí?
Yo no le doy un curso de buceo a nadie que no tenga mínimo 16 años.
¿Por qué? ¿Por qué de 8 años no, si ya ha salido
porque no tienen autocontrol, y el buceo es un deporte de mucho autocontrol, de tú saber que en un momento dado la reacción inmediata de salir corriendo, en buceo no lo puedes hacer. O sea, tienes que ser tan tener un poquito de sangre fría y saber decir, no, me paro, pienso y qué hago, ¿no? Entonces, eso en un niño es difícil conseguirlo.
Claro, me vendría bien entonces a mí eso, ¿eh? Eso de, pues, claro, el autocontrol me vendría estupendo.
Te ponemos más plomo y te estás quieto.
Oye, Juan, van a comenzar un curso de pesca submarina también en el Club de Buceo Punta Manay. Sí. ¿En qué consiste este curso de pesca submarina?
Bueno, esto es otro tema que... Este sí que es un problema grave en el tema del buceo. Vamos a ver. El origen de todas las actividades subacuáticas prácticamente ha sido siempre el buceo en apnea. Desde el origen de los tiempos, siempre el ser humano ha intentado ver lo que hay en el fondo del mar. Y el origen de las actividades subacuáticas prácticamente siempre se ha empezado con buceo en apnea. O sea, lo que es buceo con gafas, aletas y tubos. El buceo en apnea no tiene nada que ver con el buceo de lo que hemos estado hablando de aquí hacia atrás. El buceo en apnea es el que se practica solamente con el tubo y el aire que tú coges en superficie. Y tiene mucho más riesgos de lo que pensamos. De hecho, este año creo que ya van 2 ahogados aquí en Fuerteventura por haciendo apnea o pesca submarina. La normativa en este aspecto es muy vaga, por decir que no existe nada.
Nula.
Nula, no existe nada. Yo para hacer un curso, o sea, yo para hacer submarinismo, esto que hemos estado hablando, necesito tener una titulación de buceo, un seguro, unos documentos, etc., y podría hacer buceo, y siempre tendría que ir acompañado. En buceo en apnea o pesca submarina, eso no es necesario. Tú te vas al gobierno de Canarias, al cabildo, te sacas la licencia de pesca, te vas a la ferretería, te compras un fusil y te vas a pescar. No exigen para
los
nada.
¿Los fusiles se venden en la pescadería? En la ferretería.
Bueno, no lo sé.
No, es que me acaba de quedar.
No, vale.
O en una armería, sí, bueno, una tienda.
En una tienda de accesorios náuticos.
Accesorios náuticos.
Puedo decir ferretería, bueno, por decir algo.
Vale.
Pero quiero decir que no te exigen nada. Y sin embargo, los fusiles de pesca submarina están considerados como armas. Están en el Ministerio del Interior, están en la categoría séptima. Y como tal arma necesita una licencia y un seguro, cosa que no se está cumpliendo. O sea, tú vas a una tienda de deporte, yo no lo sé, porque yo no hace tiempo que no compro fusiles. Yo sé que en Lanzarote, en Tenerife, se está persiguiendo mucho, la Guardia Civil está dando mucha caña con eso. Aquí creo que no, y tú puedes ir, comprarte un fusil, y directa, si tienes la licencia de pesca, la clase 2 creo que es, te vas a pescar y punto. Pero no sabes lo que te pasa en tu organismo, y tu organismo cambia muchísimo practicando buceo en apnea, mucho más que en buceo. porque el buceo de apnea solo tienes la capacidad de aire que tienen tus pulmones. Tú, uh-huh, con aire, con equipo de buceo, tienes, renuevas el aire que te va, que estás eliminando. Uh-huh. En pesca submarina no. Y hay accidentes muy graves que se producen haciendo apnea por no saber los riesgos que tiene la apnea, por no saber un accidente gravísimo que se llama el síncope de los 7 metros, que no vamos a entrar en detalle porque es un tema un poco técnico, pero
sí, por ese tipo de
falta de información es la mayoría de los accidentes que se producen en actividades subacuáticas. La mayoría son haciendo buceo en apnea.
Y luego llevar una reseña, llevar algo que te indique que tú estás ahí.
Y lo más importante es llevar un compañero de pesca.
No ir solo.
Nunca ir solo. La mayoría de las personas que se ahogan haciendo pesca submarina se ahogan porque están solas. Si tú tienes un compañero, la mayoría de los accidentes que se producen es por pérdida, por desvanecimiento, por falta de oxígeno y que no llega al cerebro. Es como cuando tú te levantas rápido, que te quedas un poco mareado. Pues imagínate que eso te pasa en el agua. Si eso te pasa en el agua y no estás atento, no hay nadie que te ayude, te vas a ir al fondo y te vas a ahogar.
Ay, Dios.
Yo, de hecho, he sacado, yo estuve muchos años en salvamento marítimo de Cruz Roja porque era lo que había, y buscamos ahogados, y yo recuerdo de alguno, incluso con la máscara, y estuvo puesto en el fondo ahogado, a los 3 días, los 2 días, y seguía así. O sea que esa persona se fue como un plomo al fondo y ahí se quedó.
Y al estar solo, claro, no se entera nadie. Oye, ¿qué tenemos que hacer? Quien quiera participar en este curso de pesca submarina, porque ahí te van a dar la teoría del buceo en apnea, la licencia de armas, el seguro, los primeros auxilios, o sea, toda la normativa.
Ponerse en contacto conmigo. Ellos me llaman y yo les explico. Nosotros, por el curso, yo de hecho en los cursos de buceo doy una introducción a esto porque me parece un tema muy interesante. Y hacemos talleres. Nosotros no estamos cobrando por el curso, estamos cobrando por el seguro y el título de pesca, porque lo que realmente... Vale. Hombre, la ilusión nuestra aquí en mi club, por ejemplo, que yo fui monaguillo antes que cura, yo hice pesca muchísimos años, sería siempre tener un equipo de competición, porque la pesca submarina es competitiva, se pueden hacer campeonatos de pesca. En todas las islas se practica la pesca deportiva y la pesca... la pesca submarina, pues una modalidad deportiva, y en Fuerteventura nunca se podía hacer un campeonato, porque aquí todo el mundo va a la anarquía total, o sea, aquí no va la gente va por ahí a su bola y no quiere saber nada.
Bueno, pues una opción, comenzar este curso, que además tiene un coste muy, muy básico, y bueno, y a lo mejor se forma el equipo punta mano ahí, ¿no?
Sería lo ideal, porque se están haciendo, en España tenemos los campeones del mundo de pesca submarina, y en Canarias muchos, claro. y aquí se podría hacer un campeonato insular, y de aquí saltar a un regional o a un nacional. Eso lo paga toda la federación. Que...
Perfecto.
Bueno, antes de despedir a Juan, sí estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, de ir acompañado siempre. Haciendo un reportaje en televisión, menos mal que iba debidamente, iba con mi chaleco. O sea, yo sé nadar, bueno, no soy David Meca, ni Edu Blasco, pero sé defenderme, ¿no? Y gracias a Dios que tenía el chaleco, me dio un simple tirón en una pierna. Sí. O sea, no podía mover la pierna.
Sí. Si estás solo, que bueno, muchas veces pasa,
si estás,
¿eh? Con tirones.
Oye, me pegué un susto. Si yo llego a estar sola, yo no sé qué hubiese sido de mí.
Es fundamental.
Es así.
Yo tenía mi chaleco, estaba acompañado no solo con una persona, sino con varias personas allí.
Claro.
Haciendo piragüismo. Pero si llego a estar, si me quedo con ese susto, ¿no?
Que
a estar sola en alta mar, sin nada donde apoyarme ni nada.
Cualquier incidencia en el agua puede ser fatal. Estamos en un medio hostil. El agua no es nuestro medio. La gente se lo toma muy a broma. Y hay que andar con mucho cuidado.
Hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, pues Juan Cerdeña, del Club de Buceo Punta Manay, gracias por habernos puesto un poco de luz sobre este tema de los fondos marinos.
Gracias a usted.
Gracias.
Vamos, bueno. Tina.